Muy buenos días. ¿Cuántos de ustedes pasaron por la edad del búho? Muy pocos, pero la gran mayoría pasó por la edad del... Sí, es una suerte que nadie debíamos pasar por esa edad. Debíamos siempre pasar por la edad del búho. Porque la edad más prominente, la edad mucho más aguda para el aprendizaje, para formar cuadros de la moral correcta, para aprender cosas extraordinarias sobre Dios, vienen entre los 11 y los 13 especialmente años. Lastimosamente, porque no se hizo bien la primera etapa. ¿Cuál era la etapa hasta los 11? Control. Por cuanto nosotros no estuvimos preparados como cultura latina, y el mundo entero ha tenido algunas culturas el privilegio de conocer mucho mejor todo lo que Dios ha diseñado para que la palabra de Dios permee en el ser humano. Por ejemplo, la virtud. Es bien difícil encontrarlo cuando uno ha pasado de esos 11 años sin control. ¿Cómo puede usted enseñarle a alguien que no tiene autocontrol? Es difícil a un joven de 11 hacia arriba enseñarle porque no tiene autocontrol, que es una de las cosas que se forman entre los primeros años. ¿Cómo puede usted enseñar a alguien que no tiene prudencia? Empieza a enseñarlo y lo derrama todo. ¿Cómo puede usted enseñarle a alguien que no tenga fortaleza a tener conocimientos mucho más elevados y agudos sobre la naturaleza y Dios? Es decir, cuando no se hace bien la etapa del control, por supuesto que este joven, que es un búho, uno que tiene tanta hambre de aprender, el niño, el joven de 11 en adelante tiene tanta hambre de aprender. ¿Y por qué? Porque cuando usted se acerca a él o a ella, descubre tantos porqués. Porque es donde se empieza a preguntar por qué la sexualidad, por qué mi padre me dice esto, por qué mi madre me enseña esto, por qué esto. Si usted no está preparado para responder los porqués, es otra falla, una falla garrafal. Es ahí donde empieza, cuando no se hace la primera etapa bien de control, cuando no tiene esa virtud de la justicia, de la imparcialidad, es cuando empiezan los choques de voluntades, especialmente entre tu adolescente y tú como padre. ¿Cuánto yo fui castigado como hijo? En realidad, en esa etapa fue la que más castigo recibí. ¿Y saben por qué? Porque no tenía virtud. Porque mi voluntad no aceptaba que me controlen, porque no es etapa para controlar. El momento que tú controlas a un adolescente, estás adquiriendo un guerrillero bien armado al frente tuyo. Es un guerrillero con armas que te puede dejar hecho pedazos, y te lo va a dejar hecho pedazos. Dios diseñó esa edad para que con esas virtudes pueda aprender hartísimo. Ustedes ven aquí en el texto que leímos esta mañana, que es la edad para enseñar y enseñar y enseñar. Y cuando tú empiezas a enseñar, encuentras una oposición tremenda, porque no quiere saber ahora los porqués, porque tú empiezas a controlarlo y no a enseñarle. Tú utilizas chantajes. Estás usando 2-3 veces los mismos argumentos para que te obedezca. Y estás siempre en una pelea constante con tu adolescente. Piensen ustedes, si se pudieran saltar esa etapa. No hay cómo. No hay cómo. La edad más maravillosa para enseñar a una persona es la del adolescente, porque esa es la etapa, la que debía ser originalmente, se llama la etapa del búho, no del burro. Es una suerte de lástima y tristeza que se haya llegado a esto, que aún los psicólogos están tan embebidos de que es la etapa del burro. Es la etapa del burro del padre, del burro de la burra de la madre. Obviamente no voy a culpar a los padres todo el tiempo hoy, porque nosotros somos el resultado de otra generación, de otra más atrás y otra más atrás. Miremos un cuadro, no sé si Pancho tiene.
Cuando él sea grande, él ha de decidir qué creencias va a tener, qué pensamientos, qué decisiones va a tener. Créame, eso es lo más nefasto que un padre o una madre puede decir. Cuando él sea grande, va a escoger. Eso es lo peor que puede pasar a una cultura, porque él va a escoger lo que no tiene nada que escoger. Ahora, quiero enfatizar, miren ustedes Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. Allí el Señor está orando
a su Padre y dice: Padre, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Si ustedes ven antes, está enseñando tantas cosas. Pero escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y lo revelaste a los niños. Lo que vemos en este texto es que no puede haber enseñanza si de verdad no hay obediencia. Es imposible, las escuelas hoy día están queriendo enseñar y lo que transmiten obviamente son conocimientos. Y aún esos conocimientos solo están obteniéndole para obtener una nota. Me explico, no hay enseñanza. Lo importante que ustedes deben saber es que los llamados a enseñar son los padres. La vida no se trata solamente de contenidos para conocer la realidad de la naturaleza. La vida principalmente se trata de formar gente con virtud y que empiecen a desarrollar lo que es la bondad y lo que es la belleza. No hay vida aparte de estas cosas. Usted puede tener, por ejemplo, hoy día hay tanta gente erudita en una cosa, en otra cosa, en otra cosa. Y a veces, yo siempre he estado explicando de esta forma. ¿Sabe que yo hace muchos años estuve mirando una película que me dijeron que es buenísima? Que se trataba de gente que sabía hartísima tecnología y que estaba visionando lo que viene más adelante. Y yo también me puse a ver esa película. Y el hombre era una eminencia. Pero el hombre decía a la esposa: estoy trabajando, y se quedaba en un burdel. El hombre era un adicto a la pornografía. Ese es el hombre de hoy que ganan puestos importantes en el gobierno de las naciones. Pero no tiene verdaderamente nada de conocimiento de lo que es bondad, belleza, ni siquiera sabe por qué cree esos valores morales o no. Ese es el prototipo de gente que estamos mirando nosotros. Y aquí vemos que lo primero, y eso no quiero que olviden, hemos de repetir esto una otra vez. Lo primero que necesitamos es que los chicos adquieran virtud. Y usted me dirá: pero si ya tiene 15 y no tiene virtud, es un insolente. ¿Qué voy a hacer? Me gana la pelea apenas empiezo a hablar. Yo no sé qué voy a hacer. Ese padre tiene que saber que tiene que conquistar terreno. ¿Qué significa eso? Que no puede irse atrás. Tiene que pararse. Porque ese hijo va a tener que adquirir virtud sin la edad adecuada. Usted va a tener que decirle una, dos, tres veces. Usted va a tener que chantajearle. Usted va a tener que amenazarle. Ya no es la edad para la correa. No puede pegarle a ese joven. No puede. Pero tiene que pelear. Porque está en juego su vida. ¿Por qué es importante esto? Tenemos la fórmula. No quiero que se desanimen. La fórmula está en regresar a donde fallamos. Y a veces los padres piensan que su rol únicamente es disciplinar. ¿Cuántos piensan así? Su rol es disciplinar. Su rol principal es formarle, es enseñarle. La palabra instruir y la palabra enseñar tienen una connotación interesante en los idiomas originales. ¿Sabes lo que significa instruir, por ejemplo? Es cuando un niño que está aprendiendo a ya no usar pañales, a usar su control interno, y ha logrado completar su fase, es decir, ya ha logrado ya no usar pañales. Ya sabe cuándo debe contenerse y dice mami, pipi o mami, 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 popó y ya sabe. Cuando ha terminado, eso se llama instrucción. No cuando usted piensa que está comenzando. La enseñanza es, en la Biblia tiene que ver solo con un producto acabado. Si usted está enseñando fortaleza y de verdad usted le quita el trabajo a medio camino, no va a lograrlo, no va a lograrlo. Es terminarlo. Si un atleta tiene que lanzar, digamos, una jabalina, tiene que saber todos los pasos, tiene que saber los movimientos, tiene que saber la fuerza en dónde debe ponerlo, en las piernas, en el brazo, en dónde, en qué momento. Y solo está enseñado cuando lo sabe hacer miles de veces, bueno, cientos de veces, repetir el mismo acto. La enseñanza es lo que debemos recuperar. Usted sabe que hemos perdido la primera, pero ahora, ¿cómo enseñar a alguien que apenas hablo, bum, 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 me cae? Aquí tenemos. Vamos al texto de hoy, Deuteronomio capítulo 6. Ahora, vamos a poner un contexto a esto. Recuerde que la humanidad, aunque niegue este patrón, todos van a tener que pasar por este patrón. Es decir, el hacedor de todo es Dios. Puede ser que están viviendo algunos en una filosofía X, etcétera, etcétera. Pero de todas formas, por todas las maneras, van a tener que encontrarse con la realidad. Y la realidad es que todo, todo comienza en Dios. Por eso aquí, categóricamente, Moisés, que es el escritor de esta parte, él dice claramente, me salto unos versículos para ir al versículo 4. Versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, la primera cosa para los que están luchando con adolescentes es que tiene que enseñar quién es Dios. En esa oración que vimos en Mateo 25 dice, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste las cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Y sigue diciendo, sí, Padre, porque eso te agradó. Todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿En qué consiste la vida? ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. La vida no está en otro lado. Y por eso la primera cosa, si tú vas a pelear con tu adolescente, tienes que saber quién te respalda. Si tú no le enseñas de Dios, si no lo has enseñado antes, ahora debes empezar. Una de las cosas que más maravillosas para mí en mi adolescencia era que tenía esas preguntas. Oiga, y yo buscaba cualquier ocasión para estar con mi padre. No sé si ustedes saben que viajaba con él y me daba el privilegio de ir a dormir con él y de hacerle preguntas. Hacerle preguntas, yo hasta ahora tengo la visión, mi padre con una yunta de bueyes arando y yo atrás botando la semilla, y yo le preguntaba, ¿y cómo es el colegio? No tenía idea de qué era el colegio. Y empezó una serie de preguntas. Es tan importante que tú, en esta época que no has hecho, empieces enseñándole sobre Dios. La cosa más importante que puede pasar es que vas a poner un patrón que va a medir la conducta de ella o de él y tu conducta. Porque si no, el adolescente sabe por qué se vuelve con iras, porque tú no defiendes lo que crees. Además, tú dices, bueno, eso ha de ser así. No, si tú como padre no conoces de Dios, estás fregado, fregadísimo. Entonces, lo primero aquí es, oye Israel, toda la nación, el Señor es uno. Si tu hijo, tu hija no sabe que hay un solo Dios y tú no puedes defenderlo esa posición, pues ármate de todas las cosas en la palabra. El Señor tu Dios uno es, Elohim. Elohim es uno, el plural de Dios, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo. Y eso tienes que convencer a tu hijo. No, olvídate de, voy a darle una pequeña. Tienes que saber que tiene que llegar a tener convicción. Si no hay convicción y ve que en ti no hay convicción, pues tus valores morales, por ejemplo, ¿de dónde sacas? A ver, ¿de dónde sacaste tus valores morales sin Dios? Hasta el ateo sabe que hay un fundamento, puede inventarse que la madre tierra le entró aquí y le dio valores. No, hasta el ateo sabe que hay una cosa que se llama ley natural, que cada ser humano tiene un incipiente conocimiento de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. La primera cosa es convencer a tus hijos que hay Dios. Por eso dice, llamarás a Jehová tu Dios, versículo 2, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, la segunda cosa, si tú no tienes claro de que el joven ve que tú eres leal, o utilizar la palabra temor también, leal a Dios. Si tú no eres leal a Dios, si tus valores, tu moralidad, rato menos pensado, se resquebraja y tú dices, bueno, no es tanto. Si tú no tienes lealtad a ese Dios, tus hijos te van a hacer ver bolas. Porque ellos están en etapa que quieren saber. Esa es la mejor etapa, no es la etapa del burro, es la etapa del búho. Nunca va a encontrar en la Biblia la etapa del burro, es la psicología barata que no sirve para nada. La etapa del búho es esta. Esta es la etapa de enseñar. Y si tú piensas que ya se ha crecido, pero todavía no tiene 20 años, pues ahora no es tarde. Miren la lealtad. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Eso significa con convicción. ¿Y sabe qué? La gente hoy día no tiene convicciones. ¿Por qué? Porque no hay padres que enseñen la verdad de Dios. Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, ¿cuándo pone aquí sobre tu corazón? Es importante que usted sepa llegar a su hijo para que le libere, por ejemplo, de esa falsa filosofía humanista. ¿Cuál es el humanismo de hoy día? Cuando crezca, él ha de ver lo que hace. Eso es lo más triste para llorar. Eso rompe con toda una civilización y acaba. Porque significa que no hay nada de direccionalidad. Pero lo que importa aquí es que tú tienes que saber que si estás peleando con él, tienes que apelar a la palabra de Dios y de verdad mostrarle que tus convicciones, tus valores están anclados en una cosa verdadera. Yo les invito a, bueno, no tengo ese libro ahora, pero el libro de Chuck Colson comienza así, dice: un padre estaba tan preocupado porque apareció marihuana en el cuarto de su hija de 14 años. Y entonces él sabía que tiene dos opciones. Empezar toda esa batalla donde salen heridos y donde no avanza casi nada. O de profundizarse y saber por qué llegó a usar marihuana si su madre y yo le amamos. tenían otros hijos, pero le amaban. Y él dijo, no puedo comprenderlo, no entiendo. Bueno, para hacerles corto, en ese libro, a la introducción, el padre le invita a la hija a ir a Disney. Y entonces, el padre tenía una sospecha de por qué llegó a usar marihuana. Y la sospecha que tuvo es que ella se había convencido, mientras él no lo enseñaba nada, en los primeros 3 años de la secundaria se había convencido de que somos microorganismos patógenos y que somos hijos del cosmos. Y que no hay ninguna lealtad a la cual estar adherido. ¿Sabe cómo descubrió? Porque ahí en Disney es puro evolucionismo. Y ella quería ir a una cosa y a otra cosa. Y él sacó la conclusión. ¿Por qué quiere ir solo a estos lugares? Porque eso le daba sentido. Y por fin, lo que ella le dijo a su padre, porque quería diálogo significativo con ella en algún momento, en esas pequeñas oportunidades que le dio, ¿sabe qué dijo? Tú eres un exagerado, todos en la escuela fuman marihuana. Y entonces el padre dijo, ¿y todos saben las consecuencias de la marihuana? Allí empezó un poquito más a empezar el diálogo. Pero lo que su padre se dio cuenta es que yo no enseñé a mi hija lo que debía enseñarle sobre Dios y sobre el autor de la vida y pelear con ella sobre todas esas cartillas que trae del colegio, sobre todos esos temas que trae del colegio. Nunca peleó. Y ustedes sepan que en las redes sociales y en el internet están viendo sus hijos filosofías extrañas que de pronto dicen con toda facilidad, bueno, no le ha de hacer nada, no le ha de hacer daño. Oiga, cuando usted vea con sus niños pequeños una película de Disney, piense lo que va a ver, porque viene cargado de la filosofía atea, secular. Y usted después va a asustarse y decir, ¿por qué no me obedece? Formar convicciones es lo que está hablando el versículo 6. Mire el versículo 6 otra vez. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Todos estos valores que están en Deuteronomio tienen que estar sobre el corazón. ¿Por qué Dios es uno? ¿Por qué Él reclama lealtad solo para Él? ¿Por qué? Hay tanta gente, perdón, que llegamos a un punto en la vida y decimos, bueno, es bueno ir a la iglesia, es bueno leer la Biblia, pero no tienen nada de confianza en el Dios poderoso y en el Salvador. No tienen confianza. El momento que viene la crisis, mienten. Hacen lo que sea, utilizan los recursos que puedan, pero no enfrentan, porque no tienen sobre el corazón estos mandamientos y estas enseñanzas. No son convicciones. Así es que si tú hoy día te convence Dios de que todavía es temprano para ti y que tienes que pelear con tu hijo, pelea en primero en poner un... de alguna manera, un cuadro en el que tú puedas estudiar con él la palabra de Dios y estúdialo, pero métete a estudiar, persíguelo. Nunca deje, busque un texto, busque un libro, pero métase a trabajar. Cuando hacemos la bendición, yo siempre recomiendo un libro en el cual tiene que ver con todas estas filosofías modernas para que el chico y la chica sepa quién es él o ella delante de Dios. Entonces, más tarde, si tú estás enseñando, ya tienes un programa de acción con tu hijo, con tu hija de esa edad, pero no ceses, por favor. Ya tuve la semana pasada, no terminamos el libro. No vale de nada. ¿Qué dice aquí? Mira el versículo 7. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, de estos estatutos, de estos valores, de estos principios. ¿Por qué el matrimonio es importante? ¿Por qué es importante cada cosa que tú estás creyendo o pensando? Todo eso tienes que discutirlo, dice, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Mire qué Dios tan exigente. Si hiciéramos solo el 10% de lo que nos dice aquí nosotros como padres, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, que es el mejor lugar probablemente al principio, y andando por el camino, es decir, si caminas, aprovéchalo. Cualquier momento aprovéchalo. Y digamos que ya se ha pasado la adolescencia, pero no tiene convicciones sobre el corazón, aprovéchalo, enfréntalo, pelea. Yo lo hago eso, hermanos. Tengo 4 hijos y hemos peleado con todos. ¿Para qué? Para que sepan que Jehová uno es, y Él es el único que tiene que tener lealtad, y Él es el único que imparte la verdad. No es posible si no haces eso. Y al acostarte y cuando te levantes, es decir, nada en la vida tiene sentido. Digamos que estás trabajando en alguna cosa con tu hijo. Lo que más sentido tiene es lo que enseñas en ese momento. Tú puedes enseñar sobre tecnología, está bien. Recuerda que todo eso viene por añadidura si tú tienes la base. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano para que no olvides. Porque Dios sabe que olvidamos. ¿Han usado ustedes eso de amarrarse alguna cosa aquí para no olvidarse? Bueno, ya, y los que pasamos de 60, más común. Pero los más jóvenes probablemente no tienen necesidad. Pero aquí el Señor dice, átalo. Átalo, porque de esto es bien fácil olvidarse. Es muy fácil olvidarse, no tener el encuentro bíblico con tu hijo o con tu hija. Recuerda que tienes la iglesia. Algunos han pensado, ya vienen los jueves este mes, y ya vienen a escuchar las prédicas este mes, y ya están porque me fui con mi hijo. Si no sales de aquí pensando que tú tienes que armar un programa con tu hijo, con tu hija, estás perdido. Estás perdido. Átalos. Átalas como una señal en tu mano. Y si esto fuera poco, los judíos se ponían una cosa aquí. Ustedes han visto cuando hay un pinocho aquí, y usted sabe que está ahí. ¿Por qué? No porque está mirándole ni nada, sino porque al mirar adelante sabe que está ahí. Ese es el recordatorio que se ponían los judíos. ¿Qué dice aquí? Frontales entre tus ojos. ¡Qué importante debe ser! Y ahora te hago la pregunta. ¿Ya has estado practicando eso con tu hijo, con tu hija? No va a venir solito una civilización que enfrenta a esta civilización malvada que viene. ¿Saben qué? Dios está queriendo mostrar que nosotros somos pocos, pero en la verdad se hacen muchísimos. Me explico, hay tanta gente, el pastor Darwin ha estado hablando todo este tiempo insistentemente sobre estas filosofías huecas que estamos viendo, especialmente en cuanto a relaciones entre hombre y mujer. Tanta hueca, pero no va a funcionar nada, nada va a funcionar. Tarde o temprano los imperios cayeron por la promiscuidad sexual, eso es, siempre va a ser así, este va a caer, todos van a caer, pero la familia que enseña que Jehová uno es, y que la lealtad principal es de Él, y que la verdad solo brota de Él, esos padres están haciendo bendiciones para mil generaciones. No es una propaganda, es lo que dice el Dios poderoso, que lo que tú siembras va a ser cosechado en generaciones. La bendición es que tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero si vamos al camino al revés, ese cuadro era el resultado. Podemos cambiar la cultura si cambiamos nuestra visión de los hijos, Si dices tú ya es un burro, perdón, no un burro, perdón, ya es, está en la edad del burro y te convences de eso y te sonríes con eso, pues de verdad vas a tener un burro. Y Dios no diseñó a nuestros hijos. Esa es la etapa más chispa. ¿Saben que mi madre espiritual, siempre he hablado de ella, mi madre espiritual siempre me dijo, tú en los campamentos, cógete a los de 11, 12 años. Siempre me dijo, cógete a los de 11, 12 años. Yo era jovencito, pero siempre me dijo, cógete a los de 11 a 12 años. Con ellos la vida es chévere, porque ellos te van a hacer ver bolas. Pero tú, si tienes el bagaje, tú les vas a dar algo que jamás van a olvidar. Mis convicciones teológicas no salieron ahora de viejo. Yo peleé bien temprano, bien temprano. Y le doy gracias a Dios. Peleé cuando tenía la edad. No me hice pastor para tener una profesión más. No, era porque tengo bien claro, dado de Dios, que si hay algo que podemos hacer es dar convicciones correctas y verdaderas al pueblo. Pero no quiero quitarte la responsabilidad. Tu responsabilidad hoy es hacer un plan para estudiar las cosas fundamentales con tu hijo. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, cuán importante debe ser la enseñanza de Dios. Cuán importante debe ser que no basta con tu casa, sino también en la calle. Tienes que recordar todo el tiempo que la tarea más importante, repito por favor, la tarea más importante de los padres es enseñar a sus hijos. La tarea más importante. No hay nada más grande que eso. Miren, para repetir esto, la primera cosa que Dios quiere es que tus hijos tengan un patrón en el cual cuando tú les reclamas, cuando tú les dices que vas a disciplinarlos, porque recuerden que cuando ya tienes 11 años para arriba, no es el látigo. Es las consecuencias. Es decir, tú castigas honrando la edad. Honrando la edad. Es decir, les dices claramente, este es el patrón. Si tú rompes este patrón, estas son las consecuencias. Ya no tienes que estar. Recuerden ustedes el ejemplo que pusimos. Es un poco exagerado, pero hemos puesto este ejemplo muchas veces. ¿Recuerdan ese adolescente que estaba fumando siempre en su cuarto? Llegaba y cerraba las puertas y era el piso de arriba. Y el padre estaba atado de pies y manos. Iban y se pegaban unas peleas. Cuando abría la puerta salía olor a marihuana y todo. Y eran peleas grandes con el papá. Hasta que el padre aprendió a honrar la edad del hijo. Cuando empezó a honrar la edad del hijo, el pastor le instruyó y el adolescente no pudo creer porque le dijo un día en el desayuno, hijo, yo he estado haciendo mal en mi vida, completamente mal, ojalá que todos podamos llegar a eso, bien mal hecho en mi vida, peleando contigo, chantajeándote, yo quiero que sepas que he elegido un camino, honrarte, yo solo te voy a dar las directrices y si tú no cumples te voy a dar también las consecuencias. ¿Sí se acuerdan de este ejemplo? El asunto le dijo claramente, hijo, vamos a comenzar con esto. Si tú sigues llegando de casa, encerrándote, poniéndote música alta y fumando, vas a perder el privilegio de tu cuarto. Bueno, él dijo, este papá medio flojo, no ha de hacer nada. Bueno, para no alargarles, llegó el día donde él pegó un grito desde arriba, ¿dónde está mi puerta? Y el papá estaba, pero de verdad había cogido del Señor los principios. Estaba bien tranquilo. Claro que el corazón latía más, pero estaba tranquilo y le dijo, yo te dije hace 2 días que si tú hacías lo mismo, yo subí y vi que estaba el mismo cuadro. el día de ayer. No ha cambiado nada. Entonces la consecuencia lo apliqué hoy día. Ya no tendrás puerta en tu cuarto. A veces nosotros podemos pensar que estos son de otro lado. No, no. Si tú estás dispuesto, en verdad, a trabajar, mira quién es el patrón tuyo. ¿Cuál es el patrón tuyo? Tiene que ser Dios. Esto lo hago porque Dios lo dice. Tú no tienes que decir, a mí me da la gana. No, estás mal. Tienes que saber que si vas a pelear con tu adolescente, tienes que saber que tienes un patrón. Esto lo dice Dios. ¿Por qué lo hago esto? Porque lo dice Dios. Entonces, resumiendo, tienes que saber que para pelear tienes que tener un patrón. Número dos, que ese patrón es tu lealtad. Dios es tu lealtad primera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tienes que ser para ti Dios lo más importante. Si Dios no tiene nada que ver con convicción, pues no va a pasar nada. Número tres, son convicciones por las cuales dar la vida. Es decir, tú estás convencido. Tú estás requete, requete convencido de que lo que enseñas, tú lo crees. Tú lo has debatido con Dios hasta llegar a ser algo que crees tú. Si tú no crees, ¿cómo vas? Tu hijo va a oler. ¿Ustedes han visto cuando un perro huele a alguien que se hace el que no tiene miedo? Rapidísimo, inmediatamente. Así tu hijo huele cuando tú no crees de verdad. Pero si tú crees de verdad y peleas por lo que crees, él va a respetarte un día. Y esta enseñanza es urgente, urgente. Por ejemplo, pelea con tus hijos. Si él no está de acuerdo con tus estatutos, ¿cuáles leyes él tiene para formarse? Hay mucha gente que piensa que la moralidad, las normas, salen del aire, salen de alguna forma, que ya empezó a pensar que mentir es malo. Dice, por las experiencias vividas. Qué triste llegar a eso. Cuando tú tienes la oportunidad de pelear con él y sabes, si no hay Dios, hay base para la moral. No existe, tienes que llegar a mostrarle que no existe, que él saque de donde quiera que saque. Por ejemplo, si tú quieres pelear con alguien que cree que el matrimonio entre dos hombres es correcto, es importante que tú le digas de dónde lo sacas, cómo funciona tal cosa, en base a qué tú crees eso. Porque no hay fundamento, no hay nada, es endeble y se cae. ¿Cuál es el fundamento para que tú pongas reglas en la casa? Es por esto, por esto, por esto. Tienes que mostrarle qué importante es. Y recuerden el eslogan de la semana pasada. No hay felicidad, sino la única felicidad que existe es la que uno vive de acuerdo con los valores y principios de Dios. No hay otra. Puedes inventarte cualquier otra. Puedes hacer de fumar lo que quieras. Fuma lo que quieras, pero no hay felicidad. Te vuelves un esclavo. Todo lo que la humanidad está predicando hoy es un desastre. Un desastre. Vamos a ganar porque tenemos fundamentos. Por ejemplo, hoy día muchos jóvenes dicen, pero Dios es buena nota. Cuando ya viene tu hijo con Dios es buena nota, está pensando que es un Dios indulgente, que después de todo, como no va a poder el joven enmendar sus acciones, va a terminar perdonándole. Lo cual es una cosa fofa, no tiene valor. Pelea con eso, porque todo lo que está diciendo este joven aquí es que Dios puede cambiar. Un día puede ser santo, otro día puede ser como nos ve tan débiles y nos termina perdonando. Otra vez cede sus principios. Tú tienes que mostrar que Dios es santo. Si no puedes mostrar que Dios es santo, todavía te falta muchísimo. Por eso pagó la deuda para seguir siendo santo y el que santifica y el que justifica. Él no pasó por alto. Dios nuestro Padre jamás pasó por alto tu pecado. Condenó el pecado en su Hijo Jesucristo. Dios es santo y seguiré siendo santo. Y por eso tú tienes que decir a tu hijo: por eso lucho. Una de las cosas que vemos aquí en el libro de Deuteronomio: amarás al Señor con todo tu corazón. Con esto termino. Es el paralelo que Jesús dice: si me amáis, obedece mis mandamientos. Si tú ves que tus padres están obedeciendo por no perder las bendiciones de Dios, para que todos los demás le miren bien, para que de pronto hasta porque le ven una persona moral gana un mejor ascenso, puede ser lo que sea. Si tú no obedeces, no has llegado a ese punto de obedecer por amor, tus hijos huelen. Por amor. Jesús, ¿qué dijo en otras palabras? Cuando dice, si me amáis, obedezca mis mandamientos. ¿Cuál es lo contrario que podríamos decir? Mejor no obedezcas si no me amas. Eso está clarito, mejor no lo obedezcas si no me amas. Yo no quiero gente al que le pinche para hacer alguna cosa. Eso no sirve. Tus hijos van a darse cuenta si tú solo obedeces porque te conviene. Por favor, no caigas en eso. Entonces, la única obediencia aceptable es la que se hace por amor. Y si tus hijos llegan a ese punto, has ganado. Tendrás una generación bendecida. Porque esa generación va a bendecir a la siguiente generación. Te aseguro que vas a tener, como dice todas las promesas de Proverbios, alegría en tu corazón cuando has terminado esta tarea de instruir, de enseñar a tus hijos. No olvides, estamos hablando de esto y ojalá que podamos hablar más el jueves. Tus hijos en esta edad no obedecen al palo, al chantaje, a la amenaza. No. Tienes que cambiar el método. Y la primera cosa es adquiere el patrón de Dios para que Él mida en ti. Pero primero cerciórate de que tú quieres amar a Dios verdaderamente. No andar por ahí diciendo soy cristiano. Amar a Dios verdaderamente. Oremos. Nuestro buen Señor y Padre, tenemos este desafío en tu palabra, lo que dice Deuteronomio. Estar convencidos de que tú eres lo más importante de todo en nuestras vidas. Querido Dios, ayúdanos a cumplir esta tarea. No es fácil. Necesitamos ardientemente tu ayuda. Tú sabes que los padres que han escuchado este desafío hoy necesitan ardientemente tu ayuda, Señor. Ayúdales a comenzar con esto de enseñar a sus hijos, aun cuando tengan desventajas adquiridas. Dales este caminar Señor. Padre, ayúdanos a honrar la edad de nuestros hijos, especialmente el diseño tuyo. Tú los diseñaste en esta edad para adquirir convicciones. Y Señor, yo te pido por los padres y madres que están aquí para que sean rápidos para actuar y estén listos a formar convicciones. Que no digan como el mundo cuando crezca el ha de elegir. Señor, ayúdanos. Sí, necesitamos ardientemente. Y los padres que tal vez están pensando, ya no hay nada que hacer. Señor, la enseñanza no ha terminado. Ayúdales. Que empiecen formando sus propias convicciones sobre ti, tus principios, todo lo que es la vida. Ayúdales a saber a estos padres que lo que más deben entender sus hijos es que tú eres Dios, eres bueno y la bondad está en ti. La perfección está en ti. Y tú quieres que sean perfectos. Bendice a los padres que busquen perfección y que busquen la belleza. Algunos ni tienen idea, Señor, de lo que es la belleza. Porque nunca han escuchado una sinfonía, ni han visto un verdadero artista. Querido Dios, ayúdales a los padres de esta iglesia, ayúdanos a ser padres diligentes, que buscamos lo excelente. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén.